Bueno, ¿qué le parece si nos ponemos al corriente en el arranque de esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli con las personas que muy amablemente se comunican a través de líneas telefónicas o WhatsApp? Nos vamos a dar prisa para no retrasar tampoco el tiempo del doctor Alfonso Petersen Fara, colaborador cada miércoles precisamente en la sección de comentarios. Guadalupe Álvarez le pregunta al auditorio si le puede informar cómo está Plaza del Sol. Ella quiere saber si está inundado. Berta Pacheco, ¿cómo puedo enviar un mantel tejido de hilo a Miami que no salga tan caro? Fernando Mesa felicita al licenciado Abel Campirano Marín, igual Gabriel Bravo y Blanca Salcido felicita al licenciado Abel Campirano Marín, considera que México necesita a gente como él. Gaby González, en Industria 747, y Aquiles Cerdán desde el lunes está tirando el agua de un tinaco. Circulo por ahí y lo veo, ojalá que los vecinos puedan avisarle a la dueña de la casa. Benjamín García también se comunica para decir muy bien el comentario del licenciado Abel Campirano.
Bien, en lo que tiene que ver con las participaciones o mensajes en el chat, acá nos envía Miguel Ángel Chávez una solicitud para reparar la carretera federal 80, Guadalajara-Villacorona, al centro SCT Jalisco. Dice que contestan que no hay recursos asignados. Aquí nos dejan una copia del oficio, lo vamos a revisar para darle, por supuesto, seguimiento periodístico a este asunto. Reportan también fuga de agua en Calzada Independencia y Batallón de San Patricio, es muchísima. Lo que no veo es el folio de reporte en Telciapa. Le voy a recomendar que nos ayude a denunciarlo también al organismo para que ellos puedan atenderlo. Acuérdese que para agilizar los reportes se requiere tener una queja previa y así ellos nos ayudan a darle seguimiento a este tipo de solicitudes. Acá nos dicen, buenísima la efeméride de Neil Tennant de hoy, de parte de Mercedes Altamirano y su equipo. Eso escribe Juan Carlos Vázquez en el comentario. También dice aquí que en la secundaria de las hijas de esta persona solo les dieron mochila en Tlaquepaque, no les dieron útiles, es lo que nos refiere. Alicia González, reportar que en la calle Alberto Román, al cruce con Alfonso Herrera en Zapopan, están fundidas las lámparas en la calle desde las 8 y hay mucha oscuridad, para que por favor vengan a arreglarlas, es peligroso que estén así, es lo que nos dice este comentario. Parte pues de la participación del auditorio.
Vámonos cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos a las portadas de Jalisco, son las cabezas informativas de la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acusa Manlio, Alito es ilegal.
El Informador.
Altagracia al Consejo Empresarial de Claudia Sheinbaum Pardo.
Milenio Jalisco.
Sheinbaum y López Obrador batean a piña. Vaya al Congreso.
Diario NTR Guadalajara.
Periodistas sufren 74 agresiones en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Zapopan es el municipio metropolitano más afectado por las fuertes lluvias, afirman expertos. El temporal ha cobrado la vida de 3 personas en la entidad. Anuncian la reforestación de 50 hectáreas del bosque de la primavera. Plantarán 30.000 árboles, entre ellos pino y encino. Fue clausurado oficialmente el ciclo escolar 2023-2024 en Jalisco. Más de 1.600.000 estudiantes iniciaron sus vacaciones de verano. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, anuncia que en septiembre próximo entregará a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el proyecto ejecutivo de la línea 5 del Tren Ligero. La alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se reúne con el director de la Policía Municipal, Juan Pablo Hernández. Presentaron los ejes que compondrán la estrategia en el próximo gobierno. Autoridades mantienen los trabajos por la fuga de gasolina en el drenaje de la zona de Coyula en Tonalá. Aún desconocen el origen del hidrocarburo. A 3 meses de la desaparición del estudiante de la UDG Aldo González Sevilla, continúan los operativos para tratar de dar con su paradero, asegura la Fiscalía de Jalisco. El cadáver de un hombre con huellas de violencia y asfixia fue encontrado abandonado en calles de la colonia Lindavista, en Tlaquepaque.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya en pleno periodo vacacional para los estudiantes de educación básica en el país y en Jalisco, por supuesto, saludamos como cada miércoles al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días y muchas gracias. La semana pasada, después de comentar sobre lo que considero una excelente noticia para la salud pública de México, relacionada con el nombramiento del doctor David Gestanovich como secretario de Salud para la próxima administración del gobierno federal, Al terminar, Griselda me preguntó cuáles consideraba que son los principales retos en la salud para la próxima administración. Mi respuesta fue financiamiento, calidad y equidad en la salud y unificación del sistema de salud. Tres prioridades que, por cierto, han estado presentes desde la segunda mitad del siglo pasado, por lo que aprovecharé este espacio para hablar un poco más al respecto. Primero, el financiamiento para la salud se entiende como la cantidad de recursos que un país invierte para atender las necesidades de salud de su población. De acuerdo con los reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como OCDE, nuestro país es uno de los que menos invierte en la salud de sus habitantes de los 38 miembros de la misma. De acuerdo a su informe 2022, la inversión per cápita fue de $1.18 por habitante en México, lo que corresponde al 5.5% del PIB, mientras que el promedio de los países miembros es $4.98. Esto es, México invierte una cuarta parte por habitante. Y si consideramos que el promedio de inversión como porcentaje del PIB de los países miembros es 9.2%, nos deja ver muy claro que México tiene una muy baja inversión. Si queremos aspirar a un sistema de salud más resolutivo, debemos empezar por financiarlo. Segundo, la calidad y equidad son dos ingredientes fundamentales de un sistema de salud, lo que debe ser interpretado como el acceso a los servicios de manera oportuna, proveídos mediante estrategias científicamente demostradas y en condiciones de seguridad. Para todos nosotros es fácil pensar que es prácticamente imposible tener un hospital altamente resolutivo en cada colonia o municipio. Lo que debemos encontrar, hablando de equidad, es que las personas tengan acceso a uno cuando lo necesiten. Lo que pasa por un sistema de atención primaria adecuado, que permite identificar las necesidades oportunamente y, en caso necesario, hacer el traslado al sitio que proporciona la atención requerida. La calidad pasa porque la atención sea adecuada, basada, reitero, en conocimiento científico, apoyado en la tecnología adecuada, acompañado de los medicamentos requeridos y, por supuesto, de una atención digna y respetuosa. Tercero, unificación del sistema de salud. Uno de los retos pendientes de hace más de 80 años en lo que a salud de los mexicanos se refiere fue cuando se conformó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde mi punto de vista, la institución postrevolucionaria más relevante para la vida y la calidad de vida de los mexicanos ha sido el tener un sistema de salud único, incluyente y democrático. Como todos sabemos, el IMSS, con sus aciertos y defectos, otorga servicios de salud exclusivamente para sus derechohabientes, que son las personas que tienen un patrón y sus familias, que fueron dados de alta en la institución y cuyos patrones hacen las aportaciones respectivas, mismas que se mantienen activas mediante el trabajador presta sus servicios al patrón. Misma situación que ocurre, por cierto, en el ISSSTE con quienes trabajan para las dependencias del gobierno federal. El resto de los mexicanos, los que no tienen un patrón, quedan fuera y son atendidos por las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, organismos de la sociedad civil, como es el caso de la Cruz Roja, dependencias municipales como la Cruces Verdes o la medicina privada, en un sistema más basado en posibilidades que en derechos, donde los usuarios reciben atención de acuerdo a la capacidad de la institución que lo otorga, a su capacidad de pago, pero no como consecuencia de un derecho. Esta desarticulación tan importante del sector salud hace que la atención a las necesidades de la salud de la población sea sumamente inequitativa y poco funcional. Son múltiples los ejemplos de personas que requieren atención inmediata, se encuentran frente a un hospital y deben ser trasladados a otro por no ser derechohabientes, tan solo por poner un ejemplo. Implica un gasto administrativo muy alto, debido a que cada institución requiere su propia estructura. Mismo que, por cierto, de acuerdo con la misma OCDE, es de aproximadamente 10% del presupuesto total en salud, lo que nos ubica en los primeros lugares en este rubro entre los países miembros. En pocas palabras, a la de por sí insuficiente inversión en salud, habría que agregar la inadecuada distribución del presupuesto, al tener que enfrentar un gasto administrativo en salud muy alto como consecuencia de la desarticulación del sector salud. Antes de terminar mi participación, quiero aprovechar la oportunidad para enviar mis condolencias al señor gobernador y su familia con motivo del fallecimiento del rector Enrique Alfaro Anguiano, que en paz descanse. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igual para usted, excelente miércoles, doctor Alfonso Petersen, un gusto saludarle.
Igualmente, hasta pronto.
Muy buen día, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información local, es momento de escuchar a nuestro compañero José Luis Escamilla, quien está listo con otro reporte. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Están por cumplirse 3 meses de que desapareció este estudiante de la Universidad de Guadalajara, Aldo González Sevilla, un estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que como le hemos informado en tiempo y forma, es un joven foráneo. Él vive en Tepatitlán, o su familia vive en Tepatitlán, y él estudiaba aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Este joven desapareció ese día sábado, en abril, cuando dijo que salió de la escuela y se fue a su casa, donde vivía de menos, donde rentaba, con la intención de recoger sus cosas y de irse de vuelta a Tepatitlán. Sin embargo, pues la tierra se lo tragó. No hay noticias sobre este muchacho. Se le cuestionó ayer al fiscal de Jalisco, el Joaquín Méndez Ruiz, sobre este caso, y se le preguntaba qué avances había en torno a las investigaciones, si se habían detenido, si habían llegado a algún impas, o en qué estatus se encontraban las indagatorias para encontrar a Aldo González Sevilla. Si les parece, escuchamos justamente aquí al fiscal, pues indicando que se han tocado municipios como Tlaquepaque y Tlajomulco para tratar de dar con el paradero de este muchacho.
Hemos estado trabajando operativos en las zonas en donde tenemos información que pudo haber estado por última ocasión, que es en la zona de Tlaquepaque, Las Juntas, Las Quintas, El Vergel, toda esa zona. Se han estado trabajando con operativos, hemos estado coordinados con la Secretaría de Seguridad, nos ha apoyado la Guardia, el Ejército.
Y bueno, a pesar de estos operativos y de la coordinación que hay con otras instancias de gobierno, no ha podido ser localizado Aldo González Sevilla. Se le preguntó al fiscal también si hay noticias, o mejor dicho, qué opinión le merecía este llamado que hizo días atrás el señor Israel González, el papá de Aldo. Este señor me emitió un video en redes sociales en el que decía que, bueno, las autoridades estaban trabajando, pero que no había noticias, y le pedía así un llamado a los líderes de grupos delictivos, a los líderes de los cárteles de la droga, que le ayudaran a encontrar a su hijo, porque consideraba que alguien se lo había llevado, que no es una ausencia voluntaria, y que alguien se lo había llevado, y que si alguien sabía, pues le aportara información. El fiscal solamente decía que, bueno, es una situación complicada, no se le desea a nadie, y que en su desesperación, pues cada quien debe tomar las medidas que considere pertinentes, y en este caso, pues este señor Israel González ha visto pertinente que los líderes criminales pues pudieran aportar algo de información sobre el paradero de su hijo. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muy buenos días. Hay que entender también que es la desesperación de la familia, ¿no? El buscar otro tipo de alternativas. Digo, no es a lo mejor lo más adecuado, pero bueno, al final de cuentas, tantos meses sin saber del joven, pues debe ser muy tormentoso, y ellos están haciendo todo lo posible por localizarlo. Pero en fin, gracias por la actualización del caso, mi estimado José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con José Luis Jiménez Castro. Huicho tiene otro reporte esta mañana en Buenos Días. Vamos a enlazarnos con él enseguida para que nos platique o nos cuente también la información que tiene para nosotros en este informativo. Adelante, José Luis, listos para escucharte.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Acabo de pasar hace escasos 20 minutos allá por Niños de Inglaterra. Está encharcado el paso vehicular, está encharcado. Y bueno, ojalá ya lo atiendan los bomberos, porque hay varios vehículos que están regresando, los más pequeñitos no pueden pasar por ahí, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ayer aquí en Radio Metrópoli tuvimos a gente de Instituto de Pensiones del Estado y Tejal, y creo que hay un anuncio importante. Si bien no se trata de un trámite de supervivencia, se nos informa que los pensionados y jubilados de Tejal tienen que actualizar sus datos, tienen que actualizar sus datos, y esto es importante. Platiqué justamente con la responsable o gerenta de jubilados de Instituto de Pensiones del Estado, Amaro, y eso fue lo que nos comentó, ¿no? A la actualización, reitero, de pensionados o de los datos de pensiones y jubilados de Tejal. Escúchense, adelante, por favor.
Que actualicen sus datos con nosotros. Pueden acudir al área de atención a pensionados en el módulo y decir, vengo a actualizar mis datos, y cualquiera de las ventanillas los va a atender.
¿Qué tipo de datos tienen que actualizar?
Tienen que actualizar sus datos de RFC, y así como de teléfono principalmente, y domicilio.
¿Tendrán que acudir también al SAT?
Si ya acudieron al SAT a hacer algún cambio, no es necesario, nada más que notifiquen el cambio que realizaron en el SAT, pero sí que acudan a actualizar sus datos con nosotros, por favor.
Y solamente cambio de banco si ellos lo solicitan para cobrar su pensión, ¿verdad?
Sí, pero también todos aquellos que están cobrando por referencia en Banamex, sí los invitamos a que ya cambien la modalidad de transferencia al banco de su preferencia.
¿Por qué? ¿Por qué razón?
porque ya estamos obligados todos a hacerlo, a pagar a través de transferencia. Entonces, okay, ahorita nos lo están requiriendo y por lo tanto sí están obligados a que lleven una cuenta de banco para transferirlas, porque en algún momento el banco va a decir, ya no voy a pagar por, puede decir, ya no pago por referencia.
Muy bien.
Bueno, creo que aquí queda claro dos cosas. Reitero, ella es llamado gerente de jubilados. Si usted ya acudió, ¿se acuerda que desde el año pasado se comenzó a dejar a estar actualizando los datos a través del SAT y que mucha gente lo hizo? Bueno, si usted ya lo hizo como pensionado y jubilado de Tejal, ya no tiene que hacerlo, solamente con una vez basta. Y dos, esas transferencias que se hacen a través de los bancos, es un trámite importante que tiene que, sobre todo tengo entendido que es Banamex y Bancomer, para que le paguen de manera directa. Las famosas transferencias, estamos atorando un poquito el trámite y habría que aclarar esto. Ahora, si usted tiene duda sobre su caso en particular, porque cada caso es distinto, pues es importante que acuda a Pensiones del Estado o también incluso que pues llame por teléfono, más que yo no tengo aquí el teléfono a la mano, te lo prometo, dejarlo, a lo mejor tú lo tienes, Víctor, pero sí es importante que pida esta información porque cada caso es individual. Ahora, y por cierto, en módulo de servicio, 10 de la mañana en Radio Metrópolis, 11:50 de AM, tenemos a gente del Instituto Mexicano del Seguro Social, habrá avisos de todas, pero sobre todo para jubilados y pensionados, pero aquí sí, del Seguro Social, 10 de la mañana en módulo de servicio. Y recuerdo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, en cuanto está el teléfono disponible, lo compartimos para las personas que puedan actualizar datos. Recordarles también que sus cuentas de internet, el instituto regularmente publica este tipo de convocatorias que le permitan a los propios beneficiarios, a los jubilados, acceder a sus datos y actualizarlos, como es el caso que nos señalas. Así que enseguida lo tenemos y lo compartimos, Huicho. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Se comunica a José Márquez para mandar saludos a todos los que hacen posible este noticiero. Muchísimas gracias, don José Márquez. Lo hacemos extensivo a todos los compañeros de Notisistema. Antonio Rodríguez, mi hijo tiene dos niños, pero está separado de su esposa y no le deja ver a los niños. Pregunta qué puede hacer. Es un asunto que debe estar manejado en este caso por el Poder Judicial ante un juez de lo familiar. Es con quien se trata este tipo de asuntos. Pablo Luna, me pongo de pie para decir el nombre del licenciado Abel Campirano Marín. Si tuviéramos otros 20 como él, otro gallo nos cantaría. Es lo que dice don Pablo Luna. Pues ojalá que no sean ejemplos aislados, que todos tratemos de ser los mejores ciudadanos de este país. Es lo que se necesita para salir adelante. Si le dejamos a los otros que hagan todo el trabajo, pues nunca funcionará.
Como dicen en política, los mejores perfiles, ¿no?
Sí, así es.
Bien, y respecto al tema de la persona que tiene el problema en la familia, si no me equivoco, tiene que pues acudir al juzgado a promover un incidente para que se revise, ¿no? Cuando tienes una disputa por la convivencia de los hijos, vas y le dices al juez que se respeten los términos acordados y eso tiene que resolverse.
Bueno, en unos minutos más estaremos haciendo un enlace con Ilish González. Él es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor y sindicalista. Hablaremos del cierre del ciclo escolar y los retos que vienen para los docentes, particularmente en el próximo periodo. 8:36 de la mañana. Hacemos una pausa, regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo terminó el ciclo escolar en Jalisco? ¿Cuáles son los retos para lo que viene, sobre todo para el ámbito docente, para los maestros? Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ilish González. Él es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, maestro. Muy buenos días.
Víctor, un gusto saludarles.
Gracias, maestro. Pues, ¿cuál sería su balance del cierre del ciclo escolar? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué sigue para el próximo periodo que inicia el 26 de agosto en lo general en la educación básica en el estado de Jalisco?
Mira, no deja de ser un ciclo escolar, yo te diría, de esos especiales, porque además de cerrar el ciclo, estamos en el proceso de cierre de sexenio. Entonces, tienes que analizar, además de lo que logramos todo este año, los avances, los programas, la implementación de la nueva escuela mexicana, que prácticamente todo este año fue como un esquema de, yo les diría casi de pilotaje, mezcla con implementación, porque es el primer año que lo tenemos, los nuevos libros de texto. Es muy positivo, o sea, hay muchos buenos aprendizajes, hay muchos temas que creo que tenemos que seguir fortaleciendo. Yo creo que nosotros como sección sindical, como la sección 47 y casi lo que nos toca revisar, por un lado lo que tiene que ver con la escuela pública es seguir defendiendo el fortalecimiento de nuestros espacios, por un lado la profesionalización de nuestros trabajadores, nuestros docentes. Obviamente traemos el tema pendiente ahí en el radar de lo que está pasando con USICAM, que es el sistema, la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, que es el sistema para crecer, para poder crecer, ya sea en tu misma función o en otra función como directivo, que tiene mucho que mejorar, ahí tenemos que hacer cambios en la ley también. Y creo que ahí el corte de caja que tendríamos que hacer por ser sexenio, fin de sexenio también, nos permite también tener la esperanza de que en ese corte tú puedes plantear varios pendientes. En materia salarial se ha avanzado bastante estos últimos dos años, tanto para personal de apoyo como para personal docente. Tenemos que seguir empujando un salario profesional, pero hemos tenido incrementos históricos. En materia prestacional, pues es muy importante los apoyos. El gobierno de Jalisco se consiguió que se estén entregando para los docentes computadoras, que de hecho por la veda electoral se suspendió la entrega y ahora se está reactivando. Y también tenemos obviamente temas muy importantes vinculantes a la educación, ¿no? O sea, ya el nuevo, la parte académica de la nueva escuela mexicana, ahora sí que la corrección de algunos detalles que encontramos en los libros de texto, yo creo que es bastante esperanzador porque fue un año de muchos cambios y ya ahora sí un año completo ya sin las inercias que veníamos jalando de la pandemia.
Dígame, secretario, ¿la educación ya solventó los rezagos y los retos que dejó la pandemia de COVID-19?
Yo te diría que por lo menos en materia de aprovechamiento escolar por parte de nuestras niñas y niños, ya se nota mucho menos lo que vivimos el año pasado sobre todo. ¿Te acuerdas que estas semanas son las semanas que se aprovechan para el tema del rezago? Son muchos menos niños. Eso te demuestra que ya hay una adaptación mucho mejor. Todavía habrá afectaciones hacia el futuro, pero yo creo que ya la verdad se nota mucho menos en esa parte. El tema también de que los niños que por alguna razón no regresaron al aula, nosotros vamos a seguir empujando que no haya niños fuera del aula, o sea, tanto adolescentes como niños, que después de la pandemia fue muy complejo. Hoy ya tenemos, ya la verdad es que mucho mejor alumnado, y creo que esa parte también nos da esperanza, de que siempre va a haber pendientes, los va a haber, ¿eh? Eso es un hecho.
Sí, justo una de las radioescuchas muy temprano preguntaba si habría una evaluación nuevamente del contenido de los libros de texto gratuito, es decir, con los que llegaron y ese contenido que ya se trabajó, ¿se va a revisar para ver si tiene que actualizarse o ya se quedan como están y el siguiente ciclo vamos como sigue el proyecto que ya se había presentado?
Fíjate que con la información que nos dio el secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores, nos decía que ya están llegando libros de texto a los almacenes, algunos ya traen ajustes muy puntuales. Creo que no se puede dejar de trabajar con ellos, porque cuando arrancamos antes de que lleguen los niños al nuevo ciclo escolar 2024-2025, ahí es cuando se hace la revisión puntual de lo que ya se haya corregido más lo que se tiene que hacer. Ahí lo que le decimos a los padres de familia y madres de familia para que tengan toda la confianza, pues para eso existe la libertad profesional, y los docentes jamás vamos a permitir que si hay algún ajuste, si en la consideración del docente, en su contexto, en su comunidad, hay algo que deba de tomarse en cuenta, ellos tienen la libertad profesional para poderlo atender. Entonces, todavía, claro que va a haber revisiones a los libros, pero hasta no tenernos en nuestras manos para el nuevo ciclo, hasta ahí podemos hacer un análisis puntual con ustedes.
El balance que hace en materia de infraestructura, porque estamos hablando todavía a nivel nacional de escuelas que no tienen baños, de escuelas que no tienen donde los niños se laven las manos, por ejemplo, que no tienen computadoras o que no tienen acceso a internet. Digamos, en materia de infraestructura, ¿cómo está Jalisco?
No, yo creo que obviamente hay mucho por hacer. No podríamos dejar de reconocer el fideicomiso de infraestructura que está permitiendo que se le esté invirtiendo a muchas escuelas. En vez de invertirle muy poquito a todas las escuelas, se le invierte mucho a un bloque de escuelas, es un estado de prelación en el fideicomiso de infraestructura que es único en el país. Y también hay que aceptar que también se está invirtiendo desde la federación con el programa de la Escuela Es Nuestra, bloques de recursos que se están utilizando para diversos temas. Falta muchísimo porque tenemos muchos planteles. Estamos hablando de 13.000 escuelas, de las cuales del sector público van a rebasar más o menos las 7.500 escuelas. A eso agréguenle el factor importante que tiene que ver con el mantenimiento. No nada más es la inversión que tienes que hacer fuerte, sino además garantizar el mantenimiento. Ese es nuestro tema también con las cuotas escolares. Quisiéramos que no existieran, porque pues, se requiere, pero la realidad es que sin ellas no podríamos garantizar el tema del mantenimiento. Ahí la verdad es que también tenemos una ruta muy interesante para construir con el próximo gobierno. Ya el fideicomiso de infraestructura, que es único, lo vamos a fortalecer, porque yo creo que eso ya se queda como un derecho que tenemos que defender hacia adelante. Y también tenemos que empujar para el próximo gobierno que no le dejen de invertir de manera todavía más decidida al tema de infraestructura escolar, porque en efecto tiene razón, faltan varias escuelas que tengan los servicios elementales.
Ahora, en este proyecto de la Escuela Es Nuestra, ustedes han dado un monitoreo, un seguimiento puntual, no sé si tengan algún reporte de incidentes o todo va caminando bien, es decir, bajan los recursos de la federación, se entregan a la Sociedad de Padres de Familia, ¿se han invertido adecuadamente, se nota la mejora o hay alguna diferencia, algún conflicto que se ha detectado en el caso de las escuelas de Jalisco?
Nosotros creemos que lo que puede mejorarse es la reglamentación simplemente, porque a veces, depende de la escuela donde estés, nos tocó ver que durante el verano, o poquito antes de que arrancara el verano, perdón, empezaron a invertir los recursos. A veces se invierten, por ejemplo, como no te alcanza para poner una techumbre, pues a lo mejor usas una lonaria, tienes que cuidar muy bien la infraestructura que vas a poner para que luego no sea un riesgo para los niños. En algunos casos fue equipamiento de las aulas, aires acondicionados, en algunos temas equipamiento vinculado a la seguridad, herrería. Entonces creemos que lo que puede ser hacia adelante que puede mejorar es la reglamentación. En muchos casos los padres de familia sí acuden a los docentes para ver sus necesidades. En otros casos no es la misma condición. Entonces creemos que todavía se puede fortalecer el esquema de las escuelas nuestras.
Ahora, profesor, en materia de aprendizaje, ¿está garantizado o qué tan bien camina en Jalisco este tema? Porque los indicadores demuestran que a los 15 años, por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes no logran realizar operaciones de matemáticas simples y prácticamente la mitad, es decir, 1 de cada 2, ni siquiera comprende lo que lee.
Lo que pasa es que habría que medir muy bien. Acuérdate que nosotros como docentes ya tenemos muchos años acostumbrados a este esquema de evaluación. Hay que aceptar que nosotros nunca hemos estado en contra de evaluar los indicadores de cómo están, pero esos indicadores tienen que estar contextualizados. Ese ha sido nuestro tema con estas pruebas internacionales. No es que estemos en contra de ninguna prueba internacional, lo que pasa es que hay que dar contexto al entorno. Ahora que estamos implementando un nuevo modelo, esa es la esperanza que tenemos, una nueva implementación. Acuérdate que venimos de un modelo con una lógica secuencial, ABC 1, 2, 3. Hoy hay un menú de alternativas, no dejas de ver disciplinas como básicas, como matemáticas, como español, obviamente, y hay que hacer, esta es una muy buena oportunidad de replantear cómo abordamos el tema. Yo creo que los impactos de este nuevo modelo, este año fue prácticamente de evaluación, por así decirlo, de pilotaje, como lo comentaba al principio. Tenemos la expectativa de que durante este ciclo 2024-2025 puede ser un año muy importante para nosotros, para esa ejecución, y para que estos indicadores puedan tener alguna modificación. Por supuesto que tendremos que estar midiendo a finales del próximo ciclo escolar para poder tener los avances de la nueva de este nuevo modelo junto con lo que ya se está haciendo en Jalisco por parte de Recrea. Creo que esas dos cosas juntas las vamos a poder impactar el próximo ciclo escolar.
Y de secretario, ¿Mario Delgado es el perfil adecuado para estar al frente de la Secretaría de Educación Pública y lograr los retos y los objetivos que se han propuesto con esta escuela, la nueva escuela mexicana?
Creo que el sistema educativo de México requiere muchísimos factores para poder ser exitoso. Uno de ellos tiene que ver con el perfil de frente a la Secretaría. Creo que Mario Delgado, como ya ha pasado en el pasado, es un perfil político que ya le tocó ser Secretario de Educación en la Ciudad de México. Nosotros tenemos buenas expectativas de que este corte de caja que se está haciendo y este replanteamiento permita tener una Secretaría de Educación sí enfocada a la parte académica, enfocada a garantizar la parte de infraestructura, el tema de presupuesto, que ha sido muy importante, y creemos que Mario, si es un actor también, que ya tiene experiencia previa, que ya lo vivió, que sí, con más experiencia política, pueda permitir que las cosas sucedan, que se empodere la Secretaría de Educación Pública para que pueda generar muy rápido esos cambios que luego se necesitan. Yo creo que al final no tendríamos por qué tampoco criticar antes de medirlo. Yo creo que al final sí tenemos una buena expectativa como sección y como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del trabajo que Mario pueda llevar a cabo, porque además todavía falta ver cómo va a quedar compuesto el equipo. O sea, acuérdate que la Secretaría de Educación es tan grande que requieres completar muy bien todo el equipo de trabajo.
La llegada de Claudia Sheinbaum sería más presupuesto para la educación en México y particularmente para Jalisco. ¿Ustedes tienen alguna expectativa positiva en ese sentido?
No, por supuesto. Nosotros queremos que, ella ha hablado mucho de este tema de educación superior, de garantizar la conexión entre secundaria y la preparatoria. Ha hablado de inversión también y apoyos sociales, sostenerlos para tanto niñas, niños y adolescentes. Creo que hay muy buena expectativa en ese tema. Yo creo que al final es ser sensible. Nosotros desde el principio, lo que siempre planteamos, la necesidad urgente que teníamos, era que para darle estabilidad a los trabajadores de la educación, porque al final si tú tienes estable un trabajador de educación con un buen salario, con tranquilidad en su sistema de seguridad social, obviamente con este tema de USICAM, que tenemos que cambiarlo, un compromiso de ella fue que se va a revisar la ley de USICAM y se va a actualizar y modificar el tema, además de los temas de pensiones. Esos son los temas importantes para los trabajadores, que nos dan tranquilidad para poder replantear desde la parte laboral lo que sigue para el tema educativo. Ya la parte académica dependeremos también de cómo quede compuesto todo el equipo, pero iba a estar el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación presente.
Por lo pronto ha anunciado la beca universal para educación básica. Es una buena noticia cuando hay niveles de pobreza sustancial en gran parte del país. Algunos niños o muchos niños en este México ni siquiera tienen desayuno garantizado para ir a la escuela.
No, por supuesto, y eso podría ser un preámbulo también. Nosotros entendemos que este esquema de escuelas de tiempo completo, que eran denominadas de esa manera, que luego se le cambió el nombre, es urgente. Por eso nosotros creemos que este apoyo es lo más cercano que encontramos para poder garantizar una educación de calidad donde se garantice el acceso a la alimentación para nuestras niñas y niños, como dices, y también un horario ampliado que tenga tanto las condiciones laborales que se merecen los trabajadores como las condiciones para nuestros niños. Entonces, por eso creemos que hay una muy buena expectativa en ese tema.
Un horario ampliado se refiere a las escuelas de tiempo completo. ¿Y qué significa eso para los maestros?
Lo que pasa es que el programa anterior, al tener primero una reglamentación que después, cuando arrancó este sexenio, hubo condiciones, hay que aceptar también que había cosas que no eran positivas para los trabajadores de la educación, porque como no estaba bien reglamentado el esquema de pago, era muy difícil hacerlo. Hoy vemos con buena expectativa que se está platicando, ojo, con un dato, el único lugar donde sostuvieron el modelo de escuelas de horario ampliado de tiempo completo fue en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aquí hay algunas escuelas que lograron, que consiguieron con padres de familia, también con la autoridad educativa, sostener el modelo, pero lo que se requiere es un modelo nacional, replanteado y estructurado de modo que podamos garantizar una mejor calidad para nuestros niños y también garantizar el tema de los alimentos.
Decía que se corrigieron algunas cosas en los libros de texto. ¿Qué exactamente?
Lo que pasa es que acuérdate que siempre cada año cuando se revisan los libros de texto por parte de la CONALITEC, se hacen revisiones, sobre todo las primeras ediciones, se hacen revisiones de carácter ortográfico, cuando hay algún error de edición, cuando hay algún tema muy... Y se hacen las propuestas. Nosotros tenemos también compañeras y compañeros que orgullosamente participaron en la construcción de los libros de texto, pero una vez que se emite ya la edición final, siempre hay ajustes que hacer. Nosotros, cuando recibamos estos temas, a nosotros nos comentó el Secretario de Educación que ya estaban revisando y que algunos ajustes de edición sí se resolvieron. Entonces, hasta no tenernos en nuestras manos ya la nueva versión, podemos atender, ver qué tantos ajustes ya están resueltos y si hay alguno que también quede pendiente.
Porque hubo críticas en su momento de algunos episodios que estaban contemplados que parecía más adoctrinamiento que otra cosa. Yo no sé, no he visto estos libros de texto, pero tal vez usted sí. ¿En estos momentos no tienen el aval absoluto del Sindicato de Trabajadores?
No, sí, lo que pasa es que nosotros al final, mira, siempre ha habido, toda la vida, lo que pasa es que no había tanta polémica como la que se generó el ciclo anterior. Siempre ha habido que corregir en las ediciones, sobre todo en las primeras de los libros de texto, toda la vida. Lo que pasa es que ahora hubo un cambio en el modelo de la construcción del libro de texto. Y es la primera vez y celebramos que haya trabajadores de la educación frente a grupo, docentes frente a grupo, que participaron en la misma. Ya la edición final y los contenidos, pues es como cuando nos formamos nosotros, a un trabajador de la educación, porque, ojo, el libro de texto que más tenía manejo así era el de los docentes, el libro específicamente para docentes. Pero el docente puede elegir qué utilizar y qué no es necesario utilizar y cómo contextualiza el contenido. Por eso no nos preocupa a nosotros y creemos que tenemos la confianza de madres y padres de familia para que tengan total tranquilidad de que a criterio del trabajador de la educación se va a poder utilizar el mejor material con base en el contenido del libro de texto.
La señora Luz María le pregunta, dice que no está de acuerdo en que no haya reprobados. Específicamente ella cuenta su caso, dice, mi nieta desertó de la secundaria en octubre y el lunes pasado recibió el certificado de secundaria al parejo que los niños que sí asistieron y se esforzaron y otros que iban arrastrando materias reprobadas. ¿Cómo es posible, dice ella entonces, que si su nieta desertó, tenga una calificación aprobatoria como los demás?
Lo que pasa es que también hay que entender un tema, o sea, hay una política educativa en la cual se está buscando que no haya deserción escolar también. No necesariamente en todos los casos quiere decir que no haya reprobados. Lo que pasa es que la política educativa nacional que se implementó desde que arrancó este sexenio tenía que ver con evitar la deserción y evitar que por una calificación alguien dejara de tener acceso a la educación. Estamos totalmente de acuerdo que ya en este modelo de profesionalización puedes buscar esquemas para poderte acercar a niñas y niños. Depende mucho del contexto también. No quiere decir nada más que en automático todos van a pasar. Quiere decir que tienes que darle más herramientas para que las niñas y los niños, no por una evaluación inmediata, ya dejen de acudir a la escuela, ¿no? O sea, son los dos lados, ¿no?, de la moneda.
Aunque parece una simulación, porque finalmente estos niños van avanzando sin tener los conocimientos suficientes, y es injusto también para quienes han cursado un curso completo, bueno, que se tenga esta calificación, digamos, como si hubiese asistido a clase. No sé cómo lo vea y qué tiene que cambiar en este asunto.
Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta un factor muy importante. Si un niño sigue avanzando en los grados sin los conocimientos suficientes, sería imposible para él seguir, o sea, no puede ser, a eso me refiero con que tienen que tener la confianza de que el docente, tú recibes a un niño con habilidades mínimas, por eso tenemos estas etapas de rezago, ¿no?, de poder atender el rezago de nuestras niñas y de nuestros niños. No puedes estar pasando un niño que no está acudiendo a clases. O sea, creo que también dependería de este caso que nos están planteando muy puntual. No podríamos generalizar y decir que cualquier niño que no vaya, o que llegue tarde, o que no tenga ninguna habilidad, va a seguir pasando. Creo que eso es irnos a un extremo.
Sí, claro.
Tenemos que entender que al final hay diferencias entre nuestros niños en áreas de aprovechamiento. Hay unos que tienen más habilidades para matemáticas, más para español. Hay unos que tienen etapas con complejidad incluso para acudir. Y cada caso es particular. La política educativa lo que está buscando es que no sea limitativo el tema de la evaluación que tienes para que el niño pueda tener, así como que, pues ya no vino, no le vamos a dar atención. No puede ser así. Tenemos que buscar la forma de siempre hacer herramientas para que el niño esté ahí. Obviamente no puede avanzar grados, ¿no?
Claro.
Si no tiene las habilidades mínimas.
Además, debemos de tener indicadores muy precisos que nos digan si se está tomando la prevención adecuada para evitar que los niños salgan de la escuela, y si se están logrando abatir los niveles de deserción. Es decir, ¿por qué esta niña se sale sin que educación básica la detuviera?
Sí, no, y además agrega otro factor, el tema social. Muchas veces el entorno personal de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes en sus casas es muy importante ponerlo. Por eso el tema de los apoyos sociales, en términos de economía, alimentación, por eso los agradecemos, porque muchas veces hay muchos niños que ya desde el nivel de secundaria, a contraturno, tienen que buscar también a veces hasta ayudar en sus casas con temas de empleo. Entonces es bien importante para nosotros garantizar las condiciones mínimas para que se queden en las escuelas.
Por lo cual, toca un tema que me parece importante simplemente ya como conclusión mencionar. Este año muchas familias no contarán con el apoyo del gobierno precisamente en útiles escolares debido al año electoral.
Fíjate que nosotros obviamente vamos a celebrar siempre que ya esté en la ley, que ya quede garantizado este acceso a útiles y uniformes escolares. Creemos que todavía, me da la impresión que todavía lo que falta es la reglamentación. Entendemos las razones por las cuales en año electoral y por este tema de la veda no se entregue en ese momento, y también tenemos el tema de las tallas. Pero también escuchamos al señor gobernador que dijo que habría que revisar la reglamentación para garantizar que sí se puede entregar, a lo mejor de forma posterior en otro esquema. Sabemos que hay municipios que tienen los recursos, a lo mejor, como el caso de Zapopan, para poder hacer las entregas, pero otros se les va a complicar. Creo que nada más es, como es una ley nueva, que apenas desde febrero se votó, tendríamos que buscar muy bien el esquema de la reglamentación. En esa parte sí vamos a participar para poder sumarnos y empujar el tema y encontrar un modelo que permita que se les pueda entregar, aunque sea de manera posterior, o que permita que se replantee desde la reglamentación de la ley.
Bien, pues Ilish González, secretario general de la sección 47 del CENTE, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. No sé si desee concluir con algo en específico.
No, al contrario, agradecerle también. Yo creo que reconocer a nuestras maestras, maestros, trabajadores de la educación por todo el empeño, por todo el empuje, y reconocerle obviamente a padres y madres de familia por el esfuerzo, pero sobre todo a nuestras niñas y niños, que ya muchos estamos viendo muchas graduaciones, están muy contentos los que están cerrando, y yo creo que es un año de muchos aprendizajes y muchos éxitos, un año más muy importante para nosotros.
Pues merecidas vacaciones tanto para estudiantes como para maestros, ¿no? Que las disfruten.
Muchas gracias. Sí, es un receso, vamos a estar trabajando un poquito todavía, pero yo creo que sí es de agradecer el espacio, mi estimada Griselda y mi estimado Víctor.
Gracias, Silis González, muy amable.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Prácticamente nos despedimos, dice Margarita Méndez, ojalá les dieran desayunos en las escuelas porque muchos niños van sin desayunar, que chequen también el asunto de la seguridad. Juan José Robles, en el Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá, en Avenida Juárez e Hidalgo, el domingo hubo una fuga de gasolina en Oxxo Gas, están trabajando pero no hay solución. Pedro Ursúa, sobre los pensionados, ¿debemos actualizar los datos en el seguro? Pregunta.
En el seguro no, solamente es pensiones del Estado, es la parte fiscal.
Y Rafael Toscano dice que le dieron un pase para estudios clínicos a un laboratorio Bañuelos, pero no me han dado cita, que ellos hablaban, pero van 15 días y nada. Me urge porque tuve un infarto cerebral. Es una resonancia magnética cerebral. Le pasamos el dato a
María de Ipejal. Sí, este va a ser con Ipejal y han tenido problemas con el laboratorio. Lo importante es que se destrabe. No nos dejó teléfono, ¿verdad, Lulu, esta persona? Era importante, Rafael Toscano, que nos deje su teléfono. Si le es posible comunicarse otra vez y dejarle el teléfono a Lulu, yo me comprometo a pasar a las 11 en el teléfono público para que le puedan atender. Nos vamos, Griselda.
Víctor, ¿desayunaste?
Ya desayuné.
¿Todas las pilas cargadas?
Algo, una combinación rara, pero muy rica.
¿Por qué rara?
Primero fueron unos tacos de carne con chile y frijoles.
Ajá. Y después... ¿Como a las 4 de la mañana?
No, cinco de la mañana.
Ok.
Pero terminé con papaya y queso cottage.
Mira.
Entonces,
muy bien.
Se me hizo como demasiado lujo para tan temprano, pero bueno.
Tú muy bien. Gracias, Víctor. Buenos días a todos.
Adiós.